Hablando Pop es traído a ustedes por OFX.
Esto es Hablando Pop.
Un saludo directamente allá en Santurce, Puerto Rico, a los muchachos dando vueltas en la silla y pegándole la entrepierna en la rodilla, porque el barbero tú sabes que te pega eso en la rodilla. Es normal. Esto es heterosexual, te pega la rodilla y en lo que te arregla la barbita. Y un abrazo a Alejandro en el estado de Colorado. Te quiero mucho, hermano.
En la rodilla y el codo. Si lo tienes muy para afuera,
sí, te toca el codo.
Espérate,
sí,
déjame entrar, lo que esto está entrando mucha confianza.
Pero se te
pega. Estás así, mira, estás así.
No, pero eso es algo bien normal. Eso es como en la pelota que te dan en,
David,
en las nalgas y todo.
Si uno parece que está sacando teta. No, es para que no me toque los codos.
Tú te pones. No, yo me abro así.
Tú haces toca ahí.
Yo abro. No, porque para incomodarlo a él, para que no se pegue.
The reverse psychology.
Ciertamente el barbero no quiere pegarse, pero es un
sí, porque se tiene que pegar.
Es un tajo del oficio. No sí. Dije gajo.
Es un tajo del
dije
oficio.
Dije tajo.
Más o menos.
Yo creo que tu barbero necesita espejuelo.
No, él tiene pejuelos ya.
Ah, pues necesitas hacer el examen otra vez.
No, pero él es padrino de mí, eso es en familia. A mí no me molesta.
O sea, como que estamos todos en familia.
Sí, sí. Okay. Mi hermano le dio la bendición a él para que fuera su padrino. Ahora son compadres y se aman. Se escriben todos los días y se compran café juntos, tú sabes.
Ay. ¿Tú sabes qué? Eso de los compadres ahora es algo que la gente como que cuando ahora en esta época uno se hace compadre de otra persona, ahora es que están como que unidos. Antes, los compadres como que sí, es mi compadre.
Y ya. ¿Cuándo antes? Porque cuando yo chamaquito, los compadres... ¡Ay, mira, Comay! ¡Compadre!
Mi papá,
yo, ¿qué carajo es este tipo?
Mi abuelo, como que sí hablan de sus compadres, o llegaron a hablar de sus compadres, pero no tenían esa relación, como que ahora es tu mejor amigo. ¿Sabes? Sí, es mi mejor amigo, mi compadre, mi primo, mi.
A mí siempre me ha pelado la cuestión de los compadres.
Sí. En mi familia eran bien alcorosos con los compadres. Eso era.
Era como esta mega importancia del compadre. Sí. Era como que.
Yo no tengo compadre, yo no voy a bautizar a nadie.
Ay, yo tampoco tengo compadre.
Carajo.
No, pero ustedes no son padrinos de ninguna boda ni nada.
No, a mí me han ofrecido 20 veces ser padrino y nunca terminamos haciendo.
¿Y dices que no o es que simplemente escogen otra persona?
Escogen otra persona.
Ah, yo no soy padrino de nadie. ¿Qué pasó, cabrones? ¿No me querían coger a mí de padrino?
Uno puede ser ¿cómo uno es compadre? Si es padrino de sus
madrina.
Hijos. Ojo, obviamente, ajá. Madrina. Pero, y de la boda, y ya. Como que esas son las únicas maneras de ser compadre.
Pero es más el apadrinar al niño.
Por eso.
Y es compadre.
Sí, pero mi papá tiene un compadre que es de la boda.
Ah, pues si
el
se
compadre
muere,
viene también como de esta persona con la que tú toda la vida y como que crean esa.
¿Tú crees? No,
sí,
pero se supone
porque
que...
en el campo muchas veces dicen compadre, no tiene que ver un carajo con los hijos.
O simplemente
es que, compadre,
es que como tiene 10 hijos, excusa, pues tiene 10 compadres.
Excusa, pero sabe, ¿verdad?
Pero no,
no
es
compadre.
El que si tú mueres es el que toma, o sea, si yo soy el padrino del nene.
Hasta ahí son compadres, se muere el otro, el compadre se desaparece,
sí,
para el carajo.
Yo no voy a padrinar,
sí,
tu hijo.
Si legalmente
lo deja en el río,
los compadres se queden con sus hijos. Y si cuando uno no escoge una pareja de compadre, ¿quién se queda con los nenes?
Pues la familia normal.
¿Él o ella? Porque es como que él es el padrino y ella es la madrina.
Pero esto no es la guerra, que el nene va para un orfanato.
Como que parten al nene por la mitad y tú te vas.
Bueno, ¿qué deseo yo?
Es una buena pregunta.
Por lo regular, lo que es la tía.
Tú sabes que legalmente cuando uno es compadre o uno es padrino de un niño o niña, si los padres se mueren, legalmente tú eres el que te quedas con el niño. Uh-huh. So, si yo soy la madrina y tú eres el padrino, por ejemplo, ¿quién se queda con el nene? ¿Tú o yo?
Eso va a ser la madrina probablemente. No, eso no es algo, yo no he escuchado una lucha así.
Bueno,
pero yo creo que es los abuelos, ya eso no es así.
Los regulares se quedan con los
sí,
padrinos.
Sí, porque eso no es algo legal ya.
Pero legalmente
eso es, sí, pero no es legal.
Pero ¿qué documento firma cuando va a la iglesia?
Eso,
a
eso es lo que te digo.
Nene.
Suena como legal, pero no es legal.
No, eso no es un documento.
Bueno, y
te lo venden
así. Y cuando
así.
Uno se muere, el will.
Pero tú estás metiendo cosas ahí.
No va ahí.
Tiene que ver eso.
El
hijo no es un bien.
Son otros 20 pesos que ella dejó, pero que te dejó escrita. Pero se supone que ella fallece, que Dios no lo quiera, que ella fallece, es el esposo y sus hijos. Son los
próximos. Bueno, claro, pero eso en el caso de que los dos mueran, que no va a pasar.
O no, que muera uno.
No, yo digo que en el caso de que los dos mueran, pues entonces.
Ah, bueno, exacto. Por lo regular, por lo regular, esos niños pasan a los abuelos. Bueno, es casi siempre lo que pasa.
Yo voy a hablar con el abogado, mi hijo va a pasar al gato. Al gato, ya está.
El gato
esa va a, tocar, es la, claro,
va a ser responsable. Eso,
sí, claro, y lo va a hacer muy bien el cabrón. Lo, okay, mata serpiente, el hijo de la cara.
Ah, no, no.
¡Puta!
Va a estar bien limpio el
ese,
nene.
Ese cuento de la de tu...
Hoy en el trabajo de Sharon me estaban hablando del gato y de que pues yo lo besé en la boca y yo, ¿qué carajo hablan aquí? No, que tú dijiste, ya, ¿verdad? Ya esto no da gracia. Tienes que sentarme a ver el programa este.
Ah, que el gato se llama como...
No, que el gato, que había una... Es que, ¿dónde fue que hablamos eso? No sé si fue en
Patreon. No, en Patreon no fue. No, fue en el programa.
Fue en el pop que tú no estabas.
Yo hablé de
que... de esta serpiente que el gato vino y empezaron
sí,
a pelear.
Hicieron.
Y el Lai le dijo, si te veo mañana, entra. Nos vemos, sí. bye.
Y nada, es normal. Hoy estaba con él en la casa. ¿Eh? Estamos hablando y eso. No, no hablamos de
y
la
por
serpiente.
Y por la otra mañana le dijo, ¿qué pasó? Abre la puerta, papi.
Así con...
Sí, Joel.
Así te
con esto hinchado.
Exacto.
Con esto hinchado. ¿Qué carajo pasa?
Se bajó,
pues quiero que sepa.
Es gato. Que no,
¿le cabe un bicho a un gato en la boca?
No.
Bueno, si es asiático, sí. Según el Patreon.
Sí, esa
según
diablo.
El Patreon, yo ey, no sé, nunca he visto.
Un saludo a nuestros hermanos asiáticos.
Sí.
Mucho respeto.
Déjame
a su pene.
Déjame salir ahí un momentito, quiero, antes que se me olvide.
No sabemos.
Ok, vamos.
Yo nunca he visto.
¿Esto es para ti? ¿Esto es para ti, Alexa?
Esta es comida.
Esto es de parte de Giselle Denis, que vino.
Gracias,
pasó por
Giselle.
Acá.
Yo lo había... No lo vi que hizo.
Mejor que eso, nada. Mejor que eso, nada.
¿Qué hizo?
Él le pasó la lengua a la caja.
¡Oh, my God!
Chequea.
Pero, diablo, tú le tienes que haber dado mucho trabajo.
¡Ey!
No creo que quiera esta.
¿Qué?
Bayamón.
Mira.
Es verdad, porque lo malo no se puede cambiar. Hablando pop, vaya, móntate. Ah, no, espérate, no hay ninguno de Cagua.
Me hicieron una de Cagua.
Mi favorito de Alexa.
Oye, este me...
No hay ninguno de Cagua, pero... Está cool. Pero como quiera me gustan, está bien. Gracias.
Ella vino, trajo a su hijo. Ay, que está cabrón. Como...
Dios mío,
no,
pero
está
qué
bonito, está
ello.
Bonito.
Esto tiene que haberle dado mucho trabajo.
Pasé una mañana con ellos aquí en el estudio.
¿Quién es esta persona?
Ella se llama... Giselle, tengo que mirarlo, es que yo se me olvidaron el nombre. Giselle Denis, ella nos escribe bastante.
Giselle Denis, un abrazo, Giselle.
Nos escribe mucho
bonito.
Y cuando ella me escribe en Facebook...
Como ella puso esto aquí.
Ve una serie y me dice, vi esto, bla, bla.
Giselle vende esto o esto
no, ella
es
los trajo de allá de...
En DIY.
Los trajo desde allá de Estados Unidos.
¿De los Estados Unidos? Coño. Estados Unidos.
Enjoy, love, repeat. Me encanta, gracias, Denis.
Es la que es un detallito
es
bien
uno
chulo.
De los lo que pasa es que estos son los detalles que como que se nota que lo que la gente...
Pero el día de hoy está bien cabrón porque no. Hoy nos han regalado de todo, mira. Esto a mí me llegó, me lo trajeron hoy para que viera la primera y segundo episodio de un cómic boricua. Es Spellbox.
Wildfly.
Spellbox Comics.
Spellbox.
Wildfly.
Spellbox Comics. Yeah. Que nos trajo y nos trajo. Ah, mira lo de Alexa.
Esto,
bien, está bien cool.
Esto va para. Esto es un pin. Esto va para mi bulto. Estoy llenando un bulto de pins. Y este va a ser de los primeros.
Hasta el tigre.
Miren qué bello, porque tiene dos machetes. Son machetes.
Ah, pues a mí no.
Son machetes.
Al tigre.
Son machetes.
Un sticker.
Borico, ahí la. No, no, olvídate.
Que no se acaba de dar cuenta cuando dije eso, dijo, ay, verdad, yo le traigo un sticker.
Y el sticker.
Pásalo por acá para que le enseñe.
No, olvídate, esto no, es... Sí. Hoy parece que la gente como que pensó en nosotros. Hoy la gente pensó en nosotros.
De cuando compraste el cómic.
¿Cómo va? Oh, my God.
Si tuvieras pelo, estaba bueno para hacerte un moño.
Sí, pero digo... Vamos aquí, como quieras, no se puede hacer ahí.
Y nos trajeron donitas de Krispy Kreme.
¡Ja, ¿sí? Yo no las he probado.
Pero ven acá, Drago, pasa por la tarima un momento. Párame la pista, Rewind Selecta, como dice Eric Chicho Rodríguez. Pasa por la tarima, por atrás se pasa.
Mientras él viene por ahí, también le voy a dar un saludo a me encontré a Meli, fanática del pop, me la encontré cuando estábamos pidiendo en Burger Fee. Estábamos allí pidiendo
Burger Fi,
¿qué se llama? Burger Fi,
perdóname.
Ay, ¿tú sabes que yo soy brutísimo para esa mierda?
No, en español...
Burger Fi.
Sin la T, no es nada de fit.
Burger Fi. Estábamos allí esperando un hamburger y ella me miró así y dijo, ¿estás hablando, pop? Y empezamos.
¡Woo! Ahora sí. Este, ahora sí, mira.
¿Te quedó cabrón?
Mire, maestro, usted hace cómics y ¿dónde lo podemos conseguir usted y todo ese trabajo que usted
cómics
hace?
Cómics puertorriqueño, que es lo mejor.
Bueno, saludo. Este, me llamo Drago Mendoza, Spellbox Comics. Por Instagram, me pueden buscar por también por
YouTube. Espera, espera, estamos perdiendo la oportunidad de hacer como una promo lucha. Yo soy Hugo Sabinovich. ¡Uh, papá!
Este es live.
Nada, por Instagram me pueden conseguir, me pueden buscar el cómic. También produzco, pues, pines, stickers. Estoy dibujo también comisión, aunque no estoy abierto ahora mismo. Por todas las redes me pueden conseguir por Spellbox Comics.
Muy bien, y tiene email spellboxcomics@gmail.com. Ahí te pueden escribir para enviar, para hacerte, no sé, consultas.
No lo llamen ahora que no está abierto, no, en este momento.
Y, sí, pero
me la pusiste muy fácil.
Gmail, que, no, pero no está, está bien, pues no lo hagan, piche.
¡Papá!
Es para coger, no está abierto para coger el dibujo.
En la comisiones.
Y le
comisiones.
Hacer preguntas también.
No, pero, commissions, no, bueno, commissions, no commissions, ¿verdad? Los nipones de Japón, los ya. Nipones de Japón, es un disparate.
Yo trabajo, lo pongo bien bonito. Mírame ese cable ahora.
¿El qué?
Ahora.
Ese cable como está ahí todo.
Menéalo, menéalo, menéalo el cable. Pues mira, no, lanzaron una nueva versión del Nintendo Switch, pero no es un upgrade. Es como...
Está pegando lo mío.
Es Nintendo como una... los ricos se pega. Es como una nueva mejora. Zumba ahí, maestro Toto Wolf. Donde ellos le añadieron una pantalla OLED. OLED es una pantalla bien cabrona, que los colores se ven bien vivos, bien exagerados. Y le añadieron también, en el handheld mode, mejor sonido. Eso fue el Nintendo Switch tuyo. Si tú eres un bichote de verdad, un traqueto. Tú eres un cabrón que traqueta en la calle y quieres hacer un upgrade, como montarle unos camones a tu carro. Ajá. Pues puedes comprarte el Switch más cabrón que hay, color leche blanca. Donde la pantalla es OLED, como los celulares más caros, los televisores más caros.
Oye, esa leche no se ve blanca.
Esa leche no es blancuzca.
Eso se ve como cremita.
Pues tú has visto... Ah, pues tú dices...
Leche espira.
Tú dices leche vaca.
Ah,
leche. Ese ha sido mi color, no, el color
la
favorito.
Leche blanca es la blanca. Sí.
Ese
blanca.
Ha sido mi color favorito hasta el momento.
Pues la añadieron...
Ese blanco. De los Switch.
El Arctic White. Pero soy yo el que lo ve cremita. Yo lo veo cremita.
No, es bien, como grisáceo, como... blanco.
Grisáceo. Ajá.
¿Es blanco?
Ok, es blanco.
Pero, Toto, arregla, corrígenos.
Dije culo.
Es blanco.
Es blanco.
Es blanco. Y tiene tonos crema, pero no gris.
Yo
no,
creo que es por la
es blanco y negro.
La tonalidad de la foto.
Es okay. La foto, exacto.
Ok, somos una mierda, es blanco.
¿Tú sabes, Celio, si...
Estamos hablando de una mierda.
Toto, lo van a vender por ese control, lo van a vender aparte, los dos Joy-Cons.
Yo investigué, pero no sé si lo van a vender aparte, todavía no sé. Pero va a costar $349.
349 vale, sí, porque es mucho más caro. Es que la pantalla OLED es más grande también, es un Switch. Pero más si grande.
O sea, es el mismo tamaño, no cambia en nada. Solamente la pantalla, 7 pulgadas,
7.
Audio, que el dock va a tener cable LAN.
Bueno, mucha gente 7 pulgadas lo
vota. Ethernet port. ¿Es sí. Todo una referencia sexual o de Switch?
No, el Switch, es
de Switch. No, va a estar bien cabrón. Lo que pasa es que la máquina Switch. Por dentro no cambia nada.
Sí, sí, es todo por fuera.
Exacto. ¿Esto okay. Es otra referencia sexual o...?
No.
Es de Nintendo.
Estoy lo más PG posible.
Exacto. Pues como que la
me
gráfica...
Me encanta aquella cara de los de allá.
Bueno, para que la asume, seguimos...
Yo no he dicho absolutamente
nada. Pero ya no ha dicho nada de sexo, ¿no?
Yo soy el que está metiéndole que estás en el...
No, tú estás aportando.
En las pulgadas.
Exacto.
Uh-huh. ¿Esto es una referencia sexual también?
No, estoy hablando de Switch.
Exacto.
Que son 7 pulgadas.
Oye, ¿tú sabes que les tengo algo? Tiraron un combo completo. ¿Sabes que ahora viene Fast Fight y está la
Fast
and the Furious, la 9, ¿no?
Yo creo que iba a hablar de McDonald's.
No.
Ok.
Y yo no sabía que en China, en Oriente,
ajá.
Le cambiaron el nombre a todas las películas.
¿Sí?
Sí, y entonces tengo aquí la lista. La primera se llamaba Wild Speed. La segunda se llamaba Wild Speed X2. La tercera, Wild Speed X3, Tokyo Drift. La próxima, Wild Speed Max.
¿Pero por qué?
Mega Max.
Tú sabes que si te pones a pensarlo, eso es como un sinónimo de cómo se llaman.
Sí, Wild Speed Euro Mission. Wild Speed Sky Mission. Wild Speed Ice Break.
¿Qué es eso?
Wild Speed Super Combo. Esa es la de Hop and Show.
Ah, Super Combo. ¿Por qué?
Y la última, Wild Speed Jet Break.
What the fuck? Qué mierda. Yo creo que, si te pones a pensar, es lo mismo que Fast and Furious.
Ese debe ser como la versión guapa, pero whatever. Oriental.
Debe ser porque en China rápido no, y furioso. A ellos les gusta mantener las emociones en check de la población. Y no. Decir furioso es como una... le estás dando al pueblo como esta la energía.
Furia, esa furia.
De le estás rápido dando y furioso, para estar furioso. Y ellos invocan todas las maneras posibles de no darle ideas a la gente.
Puede estar wild, pero no furioso.
Puede estar y speed y qué sé yo, pero furious. Parece que la palabra furia...
Para ellos es muy, muy fuerte.
Parece que furia es algo más importante que no, para nosotros decir furia. Que eso ni se usa pues, en Puerto Rico.
Pues Japón no le gusta.
¿Es Japón o China?
Es que no especificaron.
Porque esas películas están bien duras en China. Ya estrenó allí hace rato.
Debe ser China.
Y John Cena le pidió disculpas a los chinos porque dijo que Taiwán era un país. Hay un problema político bien feo.
Japanese release.
¿Pero qué se puede esperar de John
Cena? Mira, Japanese release.
Ya, en Japón. Ah, porque los japoneses son bien tenues también.
¿Por qué los taiwaneses?
Y tienen problemas de velocidad,
¿Por qué los taiwaneses se sienten aludidos por John Cena? John Cena,
no fueron las los taiwaneses, neuronas que le quedan están
brincando cuica.
China no quiere aceptar la soberanía de Taiwán como país, básicamente como Puerto Rico y Estados Unidos. Uh-huh. Y él dijo, le mandó saludo a la gente de Taiwán como país. Y el mercado chino dijo, espérate, bro, o sea, la película no estrena aquí si tú no pides disculpas públicas porque Taiwán
y aguantaron
no.
El estreno.
Eso es muy profundo. No, simplemente John Cena no tiene cerebro, no se pueden sentir
pero
aludidos.
Pero los japoneses no lo
dicen. John Cena habla chino y todo esto es algo bien formulado. Y él empezó un ying gang 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 y pidió perdón y todo. Y hace poco
brutal, bien.
Grabó algo ahí comiendo algo chino.
Sí, está bien. Hay que hacer las megapases. Sí, yo vi lo de la comiendo.
Está
la...
bien raro lo de John Cena en China. Es algo bien vamos, político.
Es que uno no lo ve así, pero ese mercado es un mercado sí. Bien grande. Apple cuando sacaron el iPhone en todo el planeta, uh-huh. No entraban... A Oriente. Uh-huh. Y ellos estaban locos por entrar ahí porque ellos son los más que consumen celulares.
Aparatos electrónicos.
Y entonces allá era otra marca ahí que no me acuerdo el
para
nombre.
Para tú enseñar algo allá, tiene que pasar por un montón de filtros del gobierno. Y si tú quieres guisar de verdad, al nivel de que John Cena aprendió mandarín, yo voy a hablar mandarín puñeta porque yo quiero ser más dinero.
Y allá se hace mucho dinero.
Al nivel de que no puedes confundirte por un país, tienes que disculparte. Y a todas estas, el resto del mundo piensa que Taiwán es un país, es una isla. Creo que es una isla.
Es una isla. Es una isla. Que es una
sí,
isla.
Sí, pero no tiene soberanía.
Vendiste todas tus gafas, Sly. Gafas, gorra.
Se fueron todas las gorras. Que teníamos,
Si usted no sabe lo que estamos hablando, esta gorra que tiene Sly puesta ahora mismo.
¿Viste? Qué chévere.
Dice Sly Juan Reviews aquí al ladito. Mira, ahí, dale para el lado. No, para el otro lado. Sly Juan Reviews y el otro lado es Intelecto.
Me buscas en Instagram y ahí pongo los updates y hablo de la gorra.
Lo buscas en Instagram como PR Racing Sport.
En PR Racing Sport me buscan y hablando acelerado. Me puedes escuchar ahí.
Qué bueno que la gente te compró toda la gorra. Yo me siento tan orgullosa.
No eran tantas, eran unas cuantas y se movían.
Ella te la está vendiendo ahí en duro y se la tumba.
No, porque aquí no hay cloche. Aquí no hay feca.
Bueno, yo no sé si este abrigo ya dejaron de venderlo. Me regalaron este abrigo de cumpleaños. LOX.
Confíen que ahí dice LOX.
Dice LOX. Si me muevo, se lee.
Se ve.
Yo hice como que uní los dedos así, los crucé y dije, por favor, que alguien me lo regale de cumpleaños. Y me lo regalaron de cumpleaños. Este abrigo hicieron una colaboración. Ross lo tenía en la mente y yo no sirvo para estas cosas.
Yo llevo haciendo 100 episodios cometiendo esos errores.
No, olvídate. Y también lo quité de mi search. O sea, ya no lo tengo
tranquila,
aquí.
Tranquila.
Ross and Daughters hizo una colaboración con Jake Gyllenhaal y todo el dinero que se recaude de estos abrigos.
¿Tenían la foto?
Sí, hay foto. Mira. No te digo yo. No me veo tan linda.
Mira, ella habla de Ben Affleck, ¿verdad? Y míralo a él botando una bolsa de
bagels.
Él está al lado de los bagels, que eso es para botar, porque
como
eso
que
no lo van a
vender. Ese es el punto.
Él está al lado de la basura de los bagels.
Hay algo de bagels ahí envuelto también. Como que el mercadeo tiene algo que ver con bagels. Y pues nada, el punto es que va para el Artist Fund. todo el dinero que se recaude de la venta de esos abrigos va para los artistas que trabajan en Broadway, que están tras bastidores. Pues porque obviamente por el COVID no han tenido... Exacto, no han tenido nada de dinero. Ve, Ross and Daughters, ahí está allá atrás, Appetizers. Ajá, pues no tenían trabajo.
De bagels en Nueva York. Uh-huh.
Correcto, entonces no tenían trabajo. Obviamente la gente que trabajaba, el crew de Broadway y de simplemente de teatro, y pues ellos hicieron esta colaboración y todo el dinero que se recaude. Esas cosas, aunque no son puertorriqueñas, me gusta apoyarlas porque me encantan artistas. Los artistas como que yo los voy a apoyar siempre.
Es la clase que más trabaja y que menos dinero gana.
Estoy de acuerdo. Y pues, en toda la rama. Yo me siento como si realmente...
Los artistas, ¿sabes? Porque cuando hablamos de artistas, automáticamente piensan pues en las grandes estrellas de Hollywood. Pero en el mundo artístico hay un montón de gente súper talentosa que jamás y nunca llegan a esos niveles económicos. Sí. Y cuando pasa una tragedia, lo primero que se espera es que un artista dé la mano o de la cara o apoya de alguna manera. Uh-huh. Pero cuando ellos son los necesitados, el público
se
olvida de ellos.
Yo estoy de acuerdo.
Eso pasa en todo. Y más en lo que es teatro, el doble.
El teatro es algo que todo el mundo dice que apoya, pero realmente nadie lo apoya. Y supuestamente a todo el mundo le gusta el teatro, pero nadie lo apoya.
Y es un medio, hablando de Broadway, que tocaste el tema de Broadway. Uh-huh. Broadway, todos los talentos que están en Broadway se pueden cambiar. ¿Sabes? Nadie está allí y es como que no lo podemos tocar. Uh-huh. Hay unas estrellitas así de cantante y qué sé yo, pero si mañana tú los cambias, la gente sigue...
sigue yendo porque...
Al mismo musical, no les importa que...
Es la obra como tal, no tiene que ver con el medio.
Y más aún los bailarines y ese tipo de cosas, ¿sabes? Uh-huh. Alguien se rompe una pierna mañana, vete que viene otro.
Eso tiene que ser horrible, no estar preparado para una función, aunque siempre tienes que estar preparado, pero que tú no seas el principal y de repente digan, mira, este se partió la pierna, tienes mañana que...
Bueno, sabes que todas las obras de Broadway tienen ese tipo de personas, ¿no? Uh-huh. Que están, tienen que ir todos los días.
Sí, como si fueran el principal.
Deseándole que alguien le pase algo para poder salir.
Pero cobra igual, ¿no?
No cobran igual. Cobran la mitad de lo que cobra esa persona, al menos que salga al stage, ahí cobra como la persona que está sustituyendo.
Mira para allá.
Eso está cabrón.
Estamos aprendiendo cosas nuevas.
Eso es un mundo...
¿Qué te gusta eso?
Theater education.
Sí, toda mi vida a mí me ha gustado eso y por eso es que conozco mucho. Y Broadway uno lo ve como bien maravilloso, pero es un trabajo bien duro.
Y sacrificado.
Bien duro porque trabajan todos los días. Todos los días y en fin de semana tienen doble función. O sea,
eso está el garete.
Está cabrón.
Tú vas a estar 12 horas ahí, relax.
Y viene un cantante y se queja porque tiene que hacer 3 funciones en un choli. Y esta gente está cantando todos los días. Todos los días, cantando y bailando.
2 horas, 3 horas corrida.
Y acuérdate que la gente dice, ok, pero son 2 horitas al día. No. Esa gente llega 2 horas fácil, 2 horas antes, 2 horas el performance y por lo regular es como 1 hora más en lo que se van, pero se quitan maquillaje.
Entonces tienen que volver para la función de por la noche.
¿No ensayan por las mañanas?
Bueno, a veces hacen ensayos, pero por lo regular ya cuando ya eso está corriendo, vas directo a la función.
¿Ese es el ensayo?
Pues ya tú te lo sabes, ya es como que ya...
El ensayo que está bien cabrón es cuando empieza.
A diferencia en Puerto Rico es que sí los ensayos allá los pagan y a veces están 1 año ensayando una obra que no es que va a estrenar.
Aquí no paga.
Aquí no paga ningún ensayo.
A ti te pagan.
Todos los actores que usted ve en una obra de teatro llevan 1 mes ensayando y no cobran 1 centavo.
Mínimo, 1 mes mínimo.
Sí, lo puse como que es la norma, por lo general es 1 mes, pero a veces puede ser más. Y no cobran 1 centavo. Eso está duro. Y la gente se queja.
Yikes.
Y por un fin de semana. Aquí se considera una obra exitosa si tuviste tus 2 fines de semana llenos. 2 fines de semana. Estamos hablando de Broadway que está 5 años comiendo de ese. Piénselo más cuando critica la clase artística del país.
Bueno.
Ya lo dije.
Bueno. Hablamos de
un silencio así como
hablamos de un artista hablando
del público
de artista,
ahí, como, yo odio a los artistas, ¿por qué me dijiste eso, mamabicho?
Hablando de artista, hablamos de un artista en específico en nuestro Patreon.
Sí, tienes que tirar para allá. Me vas a aprovechar a tirar todo ese
está cosas muy
que
interesante
ahora.
Esa conversación. No solamente hablamos del artista, hablamos de otros artistas.
Quiero aprovechar también, darle las gracias a la gente del Super Chat de la semana pasada, Dolly, Racing Sport. Iván Rodríguez y Jesús tiraron
Iván Rodríguez, el pelotero.
Bueno, sí, era él. Sí. Pero yo le dije, como él es estadista. ¡Cabrón! ¡Vamos! O sea, esa mierda para otro lado.
No era ese Iván. Te queremos, Iván.
Y sí,
no.
Iván. Sí, porque ahora Iván dice, ¿por qué me dieron cabrón?
No, porque él no. No es ese Iván Rodríguez.
Es pelotero.
Box, Iván. Box.
Ay, cabrón. ¿Qué? Ay, coño. Espérate. Déjame buscar el celular porque si no sé para dónde vamos.
Para streameame
este. Pues sí, vámonos para streameame este.
Yo vi este fin de semana pasado, estoy mintiendo, en 12 horas, vi una serie, el segundo season de una serie en Netflix. Okay. A mí me da mucha vergüenza decir que este es el tipo de serie que yo me mamo. Veo el primer episodio y no puedo parar, es imposible para mi cerebro irse a dormir o que me dé hambre, es imposible, no me da ni sueño. Yo siempre tengo sueño.
Tienes que seguir viéndolo.
Tengo que seguir hasta que lo termine, y lo termine en menos de 12 horas. Estoy hablando de Too Hot to Handle. Sí, estoy hablando de Too Hot to Handle. Es una serie tan porquería que uno no puede parar de verlo. ¿Ustedes no vieron el primer season?
No.
Este es el segundo season. El primer season estuvo muy bueno. También me lo mamé como en nada, en 10 horas, que son los episodios que tiene, algo así. Es de un montón de gente, vamos a hablarlo en Arroyo Habichuela, un montón de gente que no puede andar más de cierto tiempo, más de 2 días, 1 o 2 días sin sexo. Entonces, lo llevan a todos a una casa.
¿A tener sexo?
No, entonces no pueden tener sexo. Ese es el punto.
Ese es el gimmick.
Entonces le dan al final del programa, le dan mucho dinero.
Ah, yo puedo enseñar a toda esa gente que va allí.
O sea, no tener sexo, ¿sabes? Sí, es como ir al trabajo.
Eso para mí es tan fácil.
Está bien, porquería, pero está bien.
Le puedo dar talleres. Caro. Vengan acá, vamos al taller.
Vamos poco sexo. A poco.
Primero lleguen a este nivel.
Ey, yo he visto barrigones, papi, que lo que están.
Ah, pero yo estoy hablando de este que está aquí.
Le ponen muchas tentaciones. Obviamente, todos los que están ahí son personas lindas, ¿sabes? Claro. No hay una persona fea, todos son lindos.
Los feos son los camarógrafos que no se ven.
Exacto, son bien superficiales, obviamente, todo el mundo.
Como Miami.
Si ven que estás haciendo una conexión con alguien, te dan una noche.
Mi amigo estornudo y se caen los edificios.
Te dan una...
Ah, ya lo sé. Sí, es verdad, se cayó el edificio, sorry, no era ese. No era ese que estaba hablando.
Un millón de pesos. Eso le pasa por pendejo. Sí, vayan a la escuela y instruyanse.
Anyways, te ponen en un... Si ven que estás haciendo una conexión con alguien o simplemente tienes mucha atracción sexual por alguien, te ponen en un cuarto súper romántico con esa persona. Entonces te ponen condones.
¿Pero tú ganas algo por no tener sexo?
Sí, cada vez que rompes una regla, o sea, haces cualquier acto sexual, pues te dan una multa de miles de dólares. El punto es como que $100,000. Tienes $100,000. Todos en común tienen esos $100,000. Cada vez que alguien falta una regla, pues le restan
pero X cantidad de dinero dependiendo de lo que tú haces en el baño.
Sí.
Tienen cámaras en todos los lugares. Como que el baño, baño que tiene una puerta de cristal, está frosted, pero tiene una franja que se puede ver como que la cara. Y obviamente pueden ver lo que está haciendo. No te pueden masturbar.
No, sí.
No puedes masturbarte, no puedes hacer absolutamente nada sexual. Entonces, pero cada vez que haces algo sexual, pues te dan una multa.
La mujer es el enemigo. Porque ella quiere tener sexo contigo para quitarte dinero.
No, yo creo que son de los dos.
Es de los dos. Hay 5 mujeres y 5 hombres.
Y que uno... Pero tú tienes que hacer táctica.
¿Y están en el mismo sitio?
Duermen en el mismo lugar. Están todas las camas juntas.
Pero tú tienes que hacer táctica para no tener sexo.
Tienes que simplemente aguantarte un mes. Pero son personas que son afrodisíacas. Como que están todo el tiempo...
Y a portarte más.
Afrodisíaca no es la palabra.
Y te quita, y te quita el libido.
Es la palabra que quiero usar.
Se te va el libido para el carajo.
¿Y quién ganó? ¿Quién fue el menos sexo?
No voy a decir. No voy a decir.
Es que decirlo.
No, en el primer season se dividieron.
Pero si tú dijiste que es bien malo.
En el primer season se dividieron el dinero. Lo que sobró, pues se lo dividieron entre todos. Pero este, no.
¿Cómo la...?
Está bien bueno. En verdad, no puedo parar.
No pueden aguantarse por
si es un iPhone que es rico, ¿verdad?
Es un. Entonces, la gente escucha lo que estoy viendo y se paran así. En mi casa se paran y hacen: ¿qué carajo tú estás viendo? Y yo: una mierda. Una mierda, pero no puedo parar de verlo. están todo el tiempo hablando de
¿cuánto
sexo.
¿Cuánto dura cada episodio?
40 y pico de minutos.
69.
Lo más cringy es la narradora. La narradora es bien, bien, bien cringy, pero es graciosa. Es que es una porquería, véanlo. Vean el primer season. El primer season está bueno. Si no, pues vean el segundo, también está bueno.
Ok.
Pero es que nosotros vamos directo al porno.
Exacto, nosotros brincamos todo eso.
¿Cuánto
era? ¿Cuánto era? $100,000 pesos?
Son $100,000 lo que está en el
budget. ¿Cuánto tiempo?
Entonces, por ejemplo, besar a alguien son $3,000 que te quitan.
No los vale, no los vale, Gaby, no los vale.
Eso es lo que dice todo el mundo.
Son mentiras.
Hubo una pareja que tuvo sexo y le quitaron $20,000.
Por un polvo. Mira, mano.
Por un polvo.
Son mentiras.
Yo estoy ahí, ¿verdad? Uh-huh. Y estamos en esa cuestión y digo, cabrona, yo espero que este polvo esté bien, cabrón. Porque voy a perder 20,000 pesos.
Pero ella también lo está perdiendo, eso te toca
igual,
a ti.
Los dos.
Sí, los dos.
O nos botamos o no vamos.
Entonces hay cámaras. Y entonces, si tú estás teniendo sexo.
Y ella, ¿y cabrón, si como pasa un minuto y tú termines?
Esa es la cosa, que en este season hay una muchacha que masturbó a la persona, al hombre. Entonces, el tipo duró 20 segundos. Dice, cabrón, tantos miles de dólares para 20 segundos.
Duró bastante.
Porque yo paso uno pasa un mes de
toque. Una desconocida, tú.
Recoge y vete.
El truco es oírte self-destruct como Pokémon y llega y los 20 mil los explota en un día.
Yo hago eso, se lo meto hasta el camarógrafo.
Dañas la química.
Espérate, eso vamos a morir para abajo.
Se ¡loco! Te están pagando para...
Pues si ya me jodí, pues vamos a morir para abajo.
Self-destruct.
Y el equipo de técnico atrás. Está potente.
Este como que no entendió el juego. Y nada más queda una persona con 10...
Gaby mirando la cámara. Excelente, se ve sexy.
Una muchacha con 10 mil pesos sale de allí.
Bueno, yo creo que sí, pues, si es tan bueno como este rank, está bueno.
Les va a gustar, les va a gustar. Sí, en verdad, bien porquería.
Bueno, yo voy a hablar del estreno de Tomorrow War. Que el hype era bastante alto.
Esa es la muchacha de Hans Maiden Steel.
Ya, ¿la llegaron a ver?
No, yo no
la vi. Pues mira, esto es una película. No,
leí que es bien larga.
Que por alguna razón ahora todas las películas son largas.
¿Larga? No.
Esto es una cuestión. Este es el factor que he hablado otras veces. Yo veo esto en el cine, me hubiera encojonado. Okay. Y en casa, pues, fine, me tranquilo. Gustó, bla, bla,
¿en
bla.
¿En dónde uno la puede ver?
En Amazon Prime.
Okay.
Prime Video.
Tú la tienes que ver como una película de acción. Si te pones a pensarla mucho,
sí,
empieza
no
a decir.
Qué mierda.
Porque esto es lo que está pasando. Hay una guerra 30 años en el futuro, okay, ¿verdad? Vienen al presente a buscar gente para que pelee esa guerra.
Ok. The Tomorrow War.
Exacto. Y cuando, nada más con decirte, es que cuando te metes en el futuro, en el pasado, eso es una línea tan jodona. Y entonces hay un montón de cosas que tú haces, pero si tú vas a hacer esto, ¿por qué no haces esto? Si no, ¿sabes? Como que, what the fuck, ¿sabes? Si estás en el futuro... podrías lograrte estas cosas en el, claro, en el pasado. Entonces, a mitad de...
¿Por qué no cambias simplemente el pasado?
Después ya que pasas 40 minutos, ellos hacen lo que toda esta gente ha estado pensando de los primeros 10, vamos a hacerlo. Mm. Y ahí terminamos la película. Y es como que...
So, es como...
Es como, tú querías ver Terminator, que vienen no, del futuro a arreglar el pasado.
Cada vez que yo veo una película que tiene un tema del futuro y el pasado, yo sé que va a tener 20 o 20.
Es delicado ese tema.
¿Sabes? Porque no es fácil.
Tenet.
Tenet. Hasta el mismo Back to the Future. Son películas que tienen que tener mucho cuidado en lo que hacen.
Star Wars.
También, porque también... Bueno, por nosotros, porque ellos no hacen eso en el...
No, por eso en nosotros.
Pero nosotros tienen muy peligroso.
No,
¿qué?
Ojo al dato, los triángulos esos que meten a Soka y sale allá.
Ah, bueno, sí.
Ah, pero estás hablando de como de lo nuevo de Star Wars, lo original no, nunca
pero
se
es,
va
es
nunca
futuro,
se viaja
el futuro y pasado.
Ahora en Star Wars, tú entras una cosa ahí que yo no... Y sales allá y vuelves para
sí,
atrás.
Sí, pero ya eso es Star Wars
moderno. Ah, no, pero eso era no el programa que tú estabas hablando ahora.
Clone Wars.
No, no eso ves lo empiezan en Rebels.
Que lo mete. $10,000.
Eso empieza en Rebels y en Mandalorian, que sale el sí búho. búho.
Ah, diablo, sí, cierto.
Con eso es que van a arreglar lo de la última película. Está todo sí, bien
uno detallado. De los errores lo van a arreglar así, sí. ¿Verdad?
Qué porquería.
Porque así fue que Alan, cuando Darth Vader va a matar a Ahsoka, Ezra la ala atrás y la mete en el void ese y ella sale en otro timeline, en otro tiempo, línea de tiempo que no se sabe ya, cuál es, sí. Y ahí ella es que arregla un montón de cosas.
Ah, sabes todo esto, pero no sabes el nombre de la nave de Boba Fett.
El Slave One.
El Slave One.
Pero ya me lo sé, sí. Lo acabo de decir.
El episodio. Fácil. Que te acordaste de ese episodio.
Qué mamey.
Tú sabes que ahora mucho... Yo creo que en todas las páginas de streaming hay muchas películas que antes uno veía la de Pixar y era como, oh, wow, sacó Pixar lo nuevo.
Sí.
Pero ahora todo el mundo está haciendo 3D. Sí. Sony tiró en Netflix, tiró una película que se llama Witch Dragon. Y las otras noches, el nene dice, vamos a ver algo. Y yo dije, pues vamos a poner esto, que ya está en una edad que no quiere ver nada que sea de niños y esta cuestión. Pero por alguna razón le llamó la atención. Para mi sorpresa, la película no está mala.
¿De verdad?
Es de Sony Animation Studio. Y es, vamos, es Aladino.
Se oriental. Parece un feel good movie.
Eso es mi
nombre. Okay.
Porque es Aladino. Es este de que le da tres witches y esa es la.
Witch
la,
Dragon.
Y pues, podía haber sido una pelada, pero sin embargo, la peliculita, pues, te la gozas.
Es como volvemos. Dragon Ball, que Shenlong te da ya, deseo.
Dragon Ball, yo los otros días estaban hablando de Dragon Ball. ¿Te acuerdas de la película que hicieron de Dragon Ball?
Evolution. Está mala, está mala, está mala.
Mala, pero mala, mala.
Está mala, mala, mala.
Vi un meme vi un meme de los tres deseos. Dice, dime tus tres deseos. Uh-huh. Te los voy a conceder. Dice el primero, y la persona dice, el primero es que no exista la matemática. Y el genie te dice, ah, bueno, está bien, te acabaron tus tres deseos.
Oh, my God.
Oh, Dios mío. Yeah.
Es como, ching. Oh, ¡no! Ese meme estuvo bien cabrón. Pues estuve riéndome como 15 minutos. Esa
No. Entre eso y la serie que viste, estamos dudando muchas cosas.
Ese fin de semana.
Fue perder neurona full. Gente que se aguanta la cara de singar.
Un mes.
Y memes como
Dios
ese.
Mío, ¿en serio no pueden dar un mes sin tener sexo, por favor?
Ay, bendito, yo llevo décadas. Voy a dar un mes. ¿Sí?
¿Tú tienes ese
ya yo no sé ni cuándo
performance
fue
lo tienes ahí mangado?
Pues ya, yo no me acuerdo cuándo fue la última vez.
Yo te espojé.
Me voy con la animación.
Yo tuve sexo ayer, by the way.
Felicidades. América The Motion Picture. Tírate eso.
¿Qué es eso?
Wow, esto es el Delaware. Cuéntame, cabrón, ¿qué es esto?
Esto es para que empiecen a hacer el checkmark. Esto es...
America The Motion Picture.
Una película de todos los fundadores de América en una película.
¿Simón Bolívar está ahí?
Pelona, pelona, pelona.
Pero, cuéntame.
El punto es esto. Abraham Lincoln, obviamente saben que lo matan, pero es pana de George Washington. Y John entonces Abraham Lincoln le dice, tienes que tú luchar por crear América. Y es la pelea de América.
Esto está cabrón. ¿Viajan en el tiempo?
No.
¿Y qué carajo hace Lincoln ahí?
Están todos juntos.
Porque están todos juntos. Es como si fueran superhéroes. Los pusieron todos como si fueran superhéroes.
Ah, tú dijiste América y ya yo estaba poniendo a los de Sudamérica.
Ah, no, porque se llama América. Acuérdate que para los americanos ellos son los únicos.
Acuérdate que para los estadounidenses América es Estados Unidos.
Yo amo la revolución estadounidense.
Pues es eso, la revolución. Es cuando se cree. Sí, es eso. Pero son chistes para público americano full.
Hablan de los dientes.
La terminé viendo como una asignación. Dije, yo voy a terminar de ver esto porque yo quiero ver hasta dónde quieren llegar.
Pero es una película, una serie.
Es una película animada.
¿En dónde está?
En Netflix.
¿Salió ahora para lo del 4 de julio?
Sí, más o menos, la semana del 4 de julio.
Ah, bueno, claro.
Y sale Benjamin Franklin.
Sale todo el mundo.
¿Y Hamilton? ¿Américo Vespucio?
Todo el mundo. Sale todo el mundo.
No, ese es español. Ese es europeo.
Está bien,
ese
pero
no.
Él estuvo
no,
en América.
No, gringo.
Pero
gringo.
Él estuvo... Ah, todos son gringos.
Él es América.
Pues sí, la historia...
América del
no,
Norte.
No, lo sé porque dice que...
No, lo mismo que tú dijiste ahorita. No, América del Sur y América del Central.
Ah, no sabía
América
que todos son como que todos estaban en Estados Unidos. Todos eran estadounidenses.
Sí, todos
eran
estadounidenses.
No
es
sabía,
la
no
Revolución
te
Americana.
¿Sale Américo Vespucio?
¿Sale
no,
Trump?
No, cabrona, ese no es estadounidense.
No. Pero hacen alusiones.
Sería cabrón que saliera.
Hacen alusiones a muchas cosas de ahora. Y juegan con la cuestión de las películas de americanas y qué sé yo. Y
Pero no es chistoso, no es chistoso.
Es que es comedia, que es comedia americana full. Acuérdate que los americanos se ríen de todo. Entonces, yo lo vi como que, eso estuvo chévere, pero yo no me reí un carajo.
Eso es un chiste gringo.
Sí, exacto, los gringos deben estar tirándose para atrás. Es como,
meao.
Esta así serie como Rocky de aquí.
Como, o la cosa, la coma
disparando para arriba.
Exacto. Pero la quise traer porque como la tiré de asignación, porque okay. Yo la empecé a ver como que, coño, esto debe estar cool. A mitad fue como que, oh Dios. Y dije, ¿tú sabes qué? Vamos a meterle aquí. Fui a original y regresé. Vamos a terminar esto, coño.
Red, white and blue.
Sí, porque tratando de hacer estos chistes de la cuestión de todo lo que han hecho con los negros, con los indios. Era cada vez era como que una comedia como medio incómoda.
Slay le gusta, Slay lo va a ver hoy.
Como incómoda.
A mí me gusta la revolución.
Entonces, para completar esta cuestión, vi algo de Cuba que estuvo bien cabrón, porque mira cómo son las cosas. ¿Saben la hablamos ahorita de Broadway? Rent.
Es un cubano, ¿verdad?
Rent, el tipo cubano. Rent. El director de hoy en día de Rent es un cubano.
Es cubano.
Y la historia de este documental, que by the way, este documental me lo recomendó Glenda. Me dijo, mira, yo creo que te va a gustar. Lo busqué en HBO Max y de verdad gocé.
Glenda.
Se llama Glenda. Revolution Rent. Y es que van a Cuba a hacer la obra Rent de Broadway.
Mira para allá.
Con cubano.
Wow.
Y este documental está bien
bueno.
Son
más grandes de lo que uno cree.
Sí.
Son mucho más grandes de lo que uno cree.
Y por eso quise ponerlo después de la mierda aquella de América de Motion Picture, para que vean para balancear lo malo con lo bueno. Y este documental está buenísimo. Porque entonces es la cuestión de este muchacho que su familia es cubana.
¿Te explican Rent?
Sí, sí, sí. Y cómo la adaptan al mundo del cubano, okay. Cómo el cubano se identifica bastante con una cuestión bien gringa. Porque acuérdate que es de esta gente que es el SIDA, los homosexuales, sí, sí, que están reprimidos. Y entonces lo mueven hacia el punto del cubano y cuando escogen al elenco, se van como que a ver las casas de cada uno y lo que como viven. Y está bien, bien, bien interesante. Entonces la cuestión de que su mamá, cuando él se entera, que ella se entera que él va para Cuba a dirigir esta película, esta obra, uh-huh, se enfogona con él porque cómo tú le vas a ir para allá
a
entretener a la gente que me obligó a salir. Y la cuestión de que le dice, ok, pero ¿cómo no lo podemos ver al revés, de que yo estoy llevando esto para que ese público cubano puedan disfrutar de cosas que disfrutamos acá.
¿Cómo vamos a hacerlo?
Súper interesante, de verdad que si tiene la oportunidad y le gustan los documentales, yo los amo los documentales.
Conozco a muchas personas que le gustó Rent.
Pues yo vi Rent en Broadway y pues cuando te da como más profundidad haber visto la obra. De verdad que se las recomiendo. Si tienen la oportunidad de verla, búsquenla, está en HBO Max.
Revolution Rent.
Y ya con eso, pues lo otro
no tenemos más de streaming, más nada.
La semana pasada, Estados Unidos no dejó que el equipo cubano de fútbol jugara en la clase y los quedaron eliminados automáticos.
¿Dónde está la sorpresa ahí?
Está cabrón, porque en los deportes hay neutralidad.
Se supone.
So, está bien weird.
Se supone que... Pero es que, mano. Ay, los americanitos. Bueno, dicho esto, vamos para vinilo digital.
Maestro Celio, el señor Toto Wolff. Este es para el corillo que está dentro de Apple Music. Quiero recomendarles este playlist que se llama GW5. No es eso. Estoy buscándolo aquí. Le di al botón que no era. Éxitos japoneses de hoy, eso mismo. Tú vas ahí y le vas a dar play y Apple Music tiene como que la música más japonesa, la música pop que está matando la liga, que está bien pegada. Y es para escuchar algo diferente dentro de tu carro cuando vayas a hacer las cosas. Porque aquí estábamos hablando el otro día de que el pop japonés está bastante adelantado. No tanto como el pop coreano, el K-pop realmente agarró el planeta, el J-pop no lo hizo. Y el J-pop era mucho mejor que ellos hace unos 15 años o 10. Para que el K-pop logró visualmente que saliera. Porque la estética coreana es más occidental que la de
Japón. ¿Ustedes han visto todos los cuentos de estas bandas coreanas, de lo mal que la pasan? Por...
Claro. Sí, eso es ensamblaje. De hecho, esta semana anunciaron las universidades coreanas que van a dar clases de K-pop, de cómo forjar la pendeja y qué sé yo. Están haciendo billetes en el mundo entero.
Punto aparte, en YouTube está el audio de Britney Spears dándola en la corte, para que lo vea.
Como a verlo.
Ajá, se continúa con...
¿Mereces el libre, Britney?
¿Ah? No, pero está bien interesante lo que estuvo...
Está loquita ahí. Ella. Pues entonces, ese de eso de J-pop. Ajá. Britney está mal de la mente, Alexa. Necesita que alguien sea su tutor.
Por eso es que quieres que escuche ese audio. Quiero que
dice unas cosas bien locas.
Sí, es como que...
Sí, eso como...
A Britney Spears le han hecho mucho daño, sí, por culpa de lo que está pasando.
Ya es mediata irreparable. Ella es triste.
Puede que ahora necesite un conservatorship. Pero el conservatorship también la llevó a lo que ya está. Ese es un tema.
Sí,
largo.
Sí, allá la... Sí,
estamos de acuerdo.
Puppet.
No me metan en este tema.
Pues Japón hace buena música. Si quiere... Eso es para la gente que tiene Apple Music, si no está fuera del corillo. Y eso,
ah, porque no lo pueden escuchar en más ningún lugar.
No, de seguro Spotify tiene uno más cabrón, pero no puedo hablar de él de Spotify.
Porque es el que tiene el de Apple.
Yo no tengo Spotify. Pero debe haberlo. Entonces, la banda sueca At The Gates, estos son los tipos que los tienen bien altos, los tienen bien sobrevalorados y lo merecen, que estuvieron apagados un montón de años y lanzaron esta semana su nuevo álbum, que el diantre puede leer esa letra allá abajo. Le voy a buscar el nombre, es que los colores.
The Night Make of Being. Ah, The Nightmare of
Being.
Se
llama The Nightmare of Being. Es la, ¿cómo sería eso en español? Sería
la pesadilla de ser.
La pesadilla de ser de At The Gates. Es una banda pesada. Realmente, no, la voz no está tan asquerosa. Es bien fácil de digerir, pero sigue siendo fuera de lo mainstream, de lo normal. Pero musicalmente está bien cabrón y la voz también. Y es una banda que cuando regresó de nuevo, la gente estaba con puñeta. Eso es, volvieron los caballos. Es más o menos así, pero menos gutural. Es que el tipo es un talento cabrón. No está hablando ladera. Es más como él. Un tipo con burrito. Se ve bien raro él. Se lanzaron ese disco. Si quieres escuchar una cuestión bien cabrona, ahí está. Si no, pues escucha a los japoneses.
Si no, pues escucha a los japoneses.
Sí.
Yo no escucho.
Que me da un charita porque yo hago eso en mi casa y me hacen Alexa y yo.
Sí. Yo antes.
El diablo está por dentro. Ay, pum, tan, tan. Termina los tres check mic.
Para mi mamá hacía las canciones cristianas con la voz gutural. Y mi mamá hacía como. Y hacía,
¿cómo?
Sí, yo les cantaba. Espérate.
Dios está aquí.
Exacto. Vale. Más, tiene que ser con más fuerza.
Entonces, no, porque me jodo las cuerdas vocales. Yo no sé hacer eso.
Es bien difícil.
Esa gente cantar así está cabrón.
Cuando mangan la voz,
hay muchas
por eso
clases
es que se
de
separan,
eso en YouTube. Ve a YouTube. Babe.
Se separan de la gente porque eso es bien difícil.
Ve a YouTube.
Y está bien cabrón. Y
famoso haciendo eso.
Hay timelines de evolución.
Que quedó bello, Gaby.
Eso es evolución de la música desde los Beatles y ABBA. Termina en eso y hay timelines que te hacen, ajá, la línea. Sí, esa línea conecta con toda esa
ya
música.
Ya me pica la garganta, me jodí.
No lo sabía.
El death metal, yo no sé si es black metal, porque black metal es casi death metal, pero es satánico. Black metal es satánico. Cuando, ajá, tú lees black metal, eso es blasfemia y están hablando del diablo. Death metal, pues, es bien experimental. La música lleva una evolución desde el rock and roll de los afroestadounidenses y esa evolución va corriendo sin parar a lo que es ahora... Black death metal.
Okay.
Y todas sus variantes. So, la música pop en los 70, maybe 80, paró de evolucionar. Uh-huh. Todas han parado. So, esa es la que ha seguido. So, ahora mismo nosotros como cultura es lo más extremo que hemos logrado que no existía antes.
Qué cool.
So, lo que evolucione de esa música es la continuación de la música en general. Por eso es que esa música va empujando y empujando a las demás. Llegan a un nicho que hace mucho dinero y aquí quedé. Uh-huh. Esta sigue como puñeta, que hay cojones. Y siguen, y siguen, y siguen, y siguen. Y si tú hablas con esos músicos y en la entrevista le dicen, no, papi, es que yo estaba escuchando esta canción de ABBA. Estaba bien cabrona y así fue que hice esta. Y van a Suecia y graban en el estudio y todo porque eso es como...
¿Sabes qué me recomendaron? ¿Se acuerda que hablé de que los videos de gente... escuchando música de Luis Miguel y si le gustaba o no le gustaba.
Ajá.
Pues me dijeron que buscara lo mismo, pero con
ABBA.
Con los Bee Gees.
Ah, el documental lo viste.
No, de HBO. Que vieran en YouTube gente
reaccionando,
reaccionando a los Billys.
Pero a Billys, el de disco.
Ajá, el de disco.
Chacho, que y, está bien cabrón.
Y que mucha, y que entonces la, lo que como se sorprenden de que piensan que no, cuando se ven, oh, notan que son blancos y todo lo que piensan que son negros.
En el documental era la parte que está, ellos estaban en Francia y estaban, necesitaban hacer un buen disco. Y el en el estudio yo no sé quién carajo le dijo, papi, a ti te sale esa voz. Y el cuál voz, la de disco, cabrón. Y él dijo, sí, cabrón, eso es bien fácil. Y él la hizo. Y el tipo dijo, cabrón, cántala así, so you can tell me. Sí, así mismo, cabrón. Y así fue que hicieron ese disco de disco. Y lo pusieron. Y pegó tan hijo de puta que la gente pensaba que ellos son una banda de disco. Uh-huh. Y cuando iban a los shows, cuando lo cogieron odio a los discos,
pegaron
cogieron...
más que como su...
No, no, ellos estaban pegados y tenían carrera.
Pero que la gente esperaba ver un concierto... disco después
y de después eso. El disco era odiado, la música de disco es odiada, solo empezaron a odiar a ellos y están cabrones, nosotros hacemos nosotros, más cosas, o sea, yo tengo un bar y ahí fue que cayeron y qué sé yo, está bien interesante.
Dito, eso fue dónde, eso que está
en HBO, está, HBO y es. Está bien cabrón porque ellos eran bien duros y bajaron y después se volvió productor y ayudó a un montón de artistas.
Ay, es que
¿tú escuchas black metal y death metal?
Black metal no mucho, yo realmente me encanta, está bien cabrón, pero yo tengo un límite, porque realmente yo soy cristiano. Uh-huh. So,
sí, ya no.
La blasfemia como no arte lo tea. Disfruto. O sea, yo, si la escucho, yo sé que está hijo de puta, cabrón, pero no. Sí, tengo sí. Un límite por mis creencias.
O sea, ¿prefieres death metal? Adiós, al revés.
No, yo no escucho tanto death. Para yo escuchar death metal, tiene que ser melodic death metal, que la guitarra no esté tan distorsionada y a veces el cantante pues trata de tirar ciertas melodías. Ves que combinan todo, está bien cabrón. Por lo menos, si no te gusta esa música, cool. Pero es la evolución natural de la cultura de los humanos en la Tierra, de los tambores hasta death metal. Es death metal, es que black metal es bien, es de los 90 y pico, 80, y era cuando quemaban las iglesias en Noruega. Y es como algo bien extremo y rebelde. Sí. Pudiera decir que es una evolución que se quedó ahí. Porque okay. Eso se quedó ahí. Okay. Es como bien, somos satánicos, qué cabrones somos. Ok, pero te quedaste ahí. Death metal... está siendo melódico. Las bandas de death metal ahora ya llevan más de 10 años, 15, 20, que ya combinan
amor 50.
Sonido limpio con sonido gutural. Como que el cantante de death metal te puede cantar bien asqueroso y bien bonito a la vez. Y ahora están haciendo...
es un cantante.
Y están haciendo composiciones que es las dos.
Usa las dos voces.
Las dos voces a la vez. Y eso es como otro nivel de cabrón, de más cabrón eres. Y es bien difícil, haces canciones de 20 minutos con yeah, diferentes moods y que suben y bajan.
Son medio episodio de Too Hot to Handle.
Sí, exacto. Pero está, las composiciones, está bien cabrón, mano. Esto fue un viaje bien cabrón. Que yo no, de hecho, yo no soy ni el mejor que pudiera explicarte eso.
Tú sabes mucho de música, Sly, yo creo que tú te subestimas.
Realmente es que no me halago, porque eso a mí no me
concierne. Está bien, pero te subestima. Y eso está mal.
¿Qué? Me subestimo.
Te lo estoy diciendo, no te lo estoy preguntando.
Pues, pero At The Gates están quedados también. Ellos están en lo de ellos, no están en la búsqueda de evolución. Yo diría que la evolución ahora mismo, ¿verdad? Que estamos mamando mucho con Halloween, que hablé de ellos la semana pasada.
Sí, mucha gente te ha escrito de Halloween.
Debe ser, es sí. Que Halloween trajo a todo. Y eso es lo que probablemente pase en los 5 o 6 años. Uh-huh. Todo el mundo va a traer de nuevo para atrás a los integrantes. Hasta y eso es la nueva, el nuevo gimmick de... Es el nuevo, es bien melódico. Eso sí que es bien específico.
Es pasable.
Eso es power metal. Power metal, pero bien cabrón. En la tele, en todas las ramas del entretenimiento va a pasar. Uh-huh. Lo tengo súper claro. En las películas van a traer... La película ya está haciendo, trayendo el elenco. Es más, las películas lo hicieron primero.
Y yo creo que las películas lo hicieron
primero. Y la televisión. El nuevo gimmick sí. Aquí ahora es traer gente sin sacar la que está. Uh-huh. So, si fueran a hacer Menudo, para explicarle a las personas, es traer viejos integrantes Menudo sin sacar los nuevos. Y es todo a la vez. Y se sientan y hacen, bueno, esta parte te queda mejor a ti y esta parte.
Eso está pasando bien duro en la televisión.
En la televisión y en el cine. ¿Verdad?
No, eso está muy
bien. Te iba a decir que fue en la música. Pues la música llegó ahí.
Como para hacer una transición de lo de los.
So, ahora van a hacer, hecho todas las bandas. Yo no dudo que todas las bandas de pop, de reggaetón. El reggaetón se va a dar cuenta tarde, como siempre. Y vas a ver los juntes bien cabrón y las giras van a ser... Porque aquí Don Omar y Yankee lo hicieron. Uh-huh. no funcionó por los egos, pero es natural. Dos personas tan grandes.
Es más, eso a mí me sorprendió que llegaron.
Que llegara así. Y la gente critica mucho normal. Ella, pero normal, la gente no se tiene que llevar. Eso no es, los egos chocaron bien fuerte. Uh-huh. Pero vas a ver que lo van a hacer. Pues Yankee y Nicky Jam le funcionó. Para que Yankee dijo, este cabrón.
En esa línea de lo de Don Omar y Daddy Yankee, para mí el primer error fue que crear el concierto como si fuera
una batalla, un clash.
Y ahí es que está el problema, son dos egos bien grandes.
Exacto, cabrón. No usaron lo que es combinar en vez de...
Claro, no enfrentar, combinar.
Ese show ahora hubiera funcionado, cabrón, qué genio eres. Hubiera funcionado si tocaban temas de los dos. Yo
diferente a ti, lo sé, lo sé.
Tocaban temas... tocaban temas de Yankee y Don Omar, pero Yankee y Don Omar tirando coro, tú haces el coro en esta porque
o simplemente cabrón. La manera que lo mercadearon, hacerlo una unión, no una división como ahí, que lo presentaron.
Tú sabías que Don Omar iba a fallar porque Daddy Yankee es más showman.
Es más show.
Daddy Yankee es mucho más
Eso, showman, ¿sabes?
Más completo.
Un concierto de Daddy Yankee tiene muchos elementos. Don Omar se va a tirar el que no, yo nada más estoy y un par de cositas.
Es que canta.
Por eso. ¿Sabes? Vamos, lo volvemos a mencionar, ya va a ser otro checkmate. Luis Miguel llega a él y yo soy el concierto.
Sí, el show de Luis Miguel
no tiene que hacer nada.
Es medio aburrido.
Porque... Es aburrido bueno, porque no baila. Cuando vinieron, cuando le dio la cuestión de los mariachis, ahí es que tú dices, diablo.
Y él con show.
Exacto.
Y te aburre más cuando sepa que él está leyendo la letra.
Ah, sí.
Que eso va subiendo y él va...
Él tiene un karaoke.
Lo que pasa es que todas las drogas hacen que el cerebro pues falle.
No, yo creo que todo el mundo tiene esa mierda, pues si se lo olvida para que no papelone. Pero claro, Luis me hace...
Lo para que él le falta hacer así.
Luis me hace...
¿Qué dice ahí?
No, mira. Dale para abajo. Que
dale, que voy más rápido. Dale, que voy más rápido de que el beat.
Y él baja así porque ¿qué está leyendo?
Pues ahí está, At The Gates y un playlist de la música pop japonesa de hoy. Está bien cabrón, esos japoneses son un hijo de puta.
Luis Miguel con reading glasses en el concierto.
Ellos también, yo creo que a Luis Miguel se las pueden decir por el oído.
Sí, 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 sí.
Bueno, por el oído que tiene, bueno, porque por el hay uno que no escucha.
Por el nie.
Por el nie. Ah, bueno.
Bueno, si Luis Miguel...
Los cerebros están...
Los tres dijimos, por el nie.
Bueno, el cómico yo tuve un delay, porque fue como el nie.
In nie. In ears.
El sí. In-ear. Bueno, puede ser que Luis Miguel escuche algo por ahí.
Pero en el in-ear ya... Si se le pones la música... mismo. Tú decides lo que vas a escuchar.
Sí, tú puedes escucharte tú mismo, con la música.
Pero uno lo puede ajustar.
Uh-huh. Antes de grabar,
o alguien hablándote sucio.
Un técnico se sienta contigo y te dice, ¿qué instrumento tú quieres escuchar? Okay. Dice, yo quiero hasta esta parte del bajo, después cuando entre me subes la batería.
Y claro, así. Porque todos los artistas se dejan llevar diferente.
El bajista dice, no, yo quiero la batería nada más, los demás me los ponen bajito. Y el ajuste y después la amplia.
Sí, eso está bien cabrón. No,
por eso a veces se lo quitan.
O sea, yo no sé si nunca has tenido la experiencia, ¿tú has tenido la experiencia alguna vez de escuchar lo que se escucha por ahí? No. Está bien cabrón.
Y él tiene
y te lo hacen a tu medida. Esto es tuyo.
Esto no es como que ponte unos audífonos ahí.
Esto es rhinestones que dicen J-Lo, ¿entiendes?
Sí, eso va.
Y te miden
eso
y todo.
Te miden el boquete.
Oye, esas personas...
Bueno, el boquete, el oído.
Sí, el agujero.
Sí, el agujero, exacto.
Esas personas que hacen show y son famosos, esos son superestrellas, cabrón.
Sí,
eso.
Sí,
no son normales.
La gente a veces dice, ese show que... Hay tantas cosas que se están pensando en ese momento que de verdad que hay que usarlo y tenga.
Un show de Lady Gaga.
Al garete.
Ahí lo que hay son
demasiado.
Bestias. Ahí todo demasiado. El mundo es una bestia.
Demasiado. Es más, uno haciendo un podcast, vuela lo cuando va a decir algo, uno se lo olvida y qué sé yo. Imagínate un concierto al nivel de que tienes que caminar para aquí, hacer esto, decirle esto, hacerle...
Y tiene esta heavy. Marca, y no confundir esta marca con la de la canción.
¿Sabe? Que ahí viene. Hasta cuando dicen, se fue, eso está pensado, de que él iba a salir de ahí y empezar a cantar otra cosa, y momento es para hablar con el público, eso está todo pensado.
¿Ustedes se acuerdan cuando en el concierto de Residente, Lucecita Benítez salió?
Ella le salió mal el in-ear.
¡Bendito!
Y cantó fuera de todo.
Yo nunca
fuera
me voy a olvidar de eso.
Porque cantó
Residente estaba tratando de llevarla con el beat así con la mano y ella Ella, y la canción ya iba. Es
que son dos.
Ay,
mundo...
bendito.
Los es que le estaban. Sí, sí. Pero después dijeron que lo que ella estaba escuchando era
otra cosa. Cosa. Entonces, ella es la que se ve mal. Que
era la novela, de... novela. Ella está escuchando la novela. Y...
pero es que Lucecita.
Pues claro. Ni que Lucecita sí, en su show hace mal. Lo que le sale los cojones con los músicos no, atrás. No les cambia las cosas. Y los músicos. Espérate, que Lucecita cambió.
De menor, de menor.
Sí, así, así es.
Clem Monroy también.
Ay, bendito.
Pero, güey, cabrón.
Vamos a hacer esto ahora. Ahora vamos a hacer ya así. No la platicamos, exacto, cabrón.
¿Qué es eso?
Pero se la sabe para que me la talaje.
Pero volvemos. Es que esa gente está cabrona. Sí, sí, sí. Esos músicos. Eso por eso es que cobran chavo y tienen.
Sí, porque vamos, nosotros estamos haciendo bromeando, pero esa gente. En el invento, ellos van y dicen, que tira a la que nos fuimos y van y se le sale. No, está cabrón. De verdad que la música está cabrón.
Sí, eso es un arte.
Bueno, dicho esto, vamos a decir las redes sociales para irnos palca.
A mí me pueden conseguir en Instagram como Alexa Gyllenhaal y en Twitter como Doctora Gyllenhaal, D-R-A Gyllenhaal.
A mí me puedes seguir en walmart.com. Estoy vendiendo ahí unos productos. Estoy tratando de trepar eso para que arranque. So, estamos ahí trabajándolo muy bien. Y Walmart PR en Instagram.
Vi que le están metiendo el blogueo. Está. Yo tengo un blog ahí que tengo que...
¿Tiene un blog agua en el tubo?
En el tubo. Tengo ¿estás aguantado
por soltarlo?
Es que me aguanté.
Estoy blogueando porque... ajá. Porque Google...
Ay, no. Hay que moverlo. Hay que mover ese algoritmo.
Sí. Como que se soltó tirando sobre y yo, adiós cabrón.
Espérate, hay que seguir. Pues yo, el blog mío, me aguanto un poco porque de momento se convirtió literalmente en un loop. ¿Sabes? Semanalmente. Mi contenido.
Vamos a pasear tú y yo, vamos para la playa. ¿Vale? Vamos a hacer algo diferente.
Y vengo. ¿Ya empezaste?
Oh. ¿Tú vas para la playa con nosotros?
Sí, claro.
Y empezó a bloguear, ya empezó
con, a bloguear. ¿Con traje de baño completo o con el...? ¿O quieren que me...? Quieren.
Yo voy en tenis. No creo que...
Espérate, ¿y media?
Termina de explicarme eso. Playa, ¿traje baño completo o qué?
Sabía que no se iba a quedar ahí. Oye,
no, porque es que ella hacía así, mira.
No, nada.
Ella hacía...
nada. ¿Tenis con media? ¿Tenis con media?
Yo voy a la playa vestido normal y de momento yo voy...
Te vas quitando la ropa y dices, ¡adiós! Y
los cogí, cabrones. Vine vestido de playa.
Parece un caco, pero no.
Ay, yo odio la playa.
Y es un, ¿de verdad?
Yo soy piscinero.
Eso es una palabra acá.
No, pero acabo de inventar.
No, es piscinista. Bueno.
Lo tuyo es la alberca.
Sí, lo mío es la alberca. Esa de la a mí me
jodió. Entonces,
la...
es de...
Ay, lo peor es la... trabajo, ay, tú me, la te metes al agua y te metes a hacer puñeta. Toda esa tierra se me va a pegar ahí, toda esa arena.
Sí, a mí no me gusta y mucho la arena.
Al carro y tú tienes 3 libras de arena.
Es rica arena.
Pues es que a mí no me gusta la arena, no me gusta.
Tienes la que ir a playas donde los corales estén bien saludables porque la arena entonces es más
finita.
Al revés.
Más gruesa.
Es más gruesa, entonces se te pega menos. ¿Sabes? Okay. Cuando te haces así, pues.
La doctora sabe.
Yo pensaba ir por San Juan, algo así.
Yo pensaba ir allí donde...
Yo nunca mido... Para mí es arena. Yo no mido si está más finito, pero no me gusta.
So, tú no haces viajes de... Como viajé para un país tropical y me metí en la playa y estamos aquí.
Bueno, lo hago, pero no es que lo
y te pones un speedo bien cabrón.
No, ese es el problema también. Que si fuera, si uno tiene cuerpo para eso, pues tal vez el amor a la playa es mayor.
No, pero eso no es body shaming, cabrón. Usted se pone su cabrón speedo y está en la playa.
Depende del nivel que tú estés. Que el body shaming puede llegarte dependiendo del cuerpo que tú tengas.
Mira, Reese Witherspoon puso algo bien real. Hay... necesitas solamente 2 cosas para tener un buen beach body.
Es que ya está, ella es hermosísima.
Exacto, es como que...
tener un cuerpo.
Se le hace,
si lo hace segundo, Dani DeVito, pues ese comentario con Dani DeVito yo hubiera dicho, verdad, Dani.
No, la verdad pero es que... René, la verdad es que Dani DeVito...
ella es bien linda.
Pues Dani, por eso.
Y Dani DeVito se vería cabrón también con el pelo así para arriba, así, y caminando como un cabrón pingüino. ¿Qué pasa, mamá bicho? Y se tira al agua. Y eso se vería cabrón.
Sí. Pasó a eso.
Nada. ¿Cómo no?
Bueno, por mi parte, GW5 en todas las redes sociales, hablando 24 frames en todas las redes sociales y hablando pop está en Instagram. Recuerden que tenemos las camisas en Teespring, en el canal de GW5 y toda la gente que si tiraron algo en este episodio de Super Chat, súper agradecido por eso. Nos esperan en Patreon. Vamos a tener más cosas para el Patreon, ¿verdad?
Sí,
eso
ya va. Cuando esto salga yo creo que vamos a tener algo.
El blog va directito para el Patreon, el blog de Alexa va directito para el Patreon, así que tírate para allá para que veas lo que está pasando en la vida de la primera dama del pop.
¿Cuánto sabe cosas que le pasan a la primera dama?
Dicho esto, nos vamos, gente, ¿verdad?
Bye.
Bye.
Esto es Hablando Pop.